La Verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Saludando a todos en esta mañana que Dios nos ha dado, dándole seguimiento a lo que hemos estado viendo en relación con la operación del Espíritu Santo en la vida del individuo. Recuerde que estamos contemplando el objetivo de la venida del Señor, de la cual se desprenden varios acontecimientos, y la venida del Espíritu Santo es uno de ellos. Ahora, puede que esto no le parezca tan importante, pero sí lo es. El hecho de que usted lo vea así o no, su importancia es evidente, porque es aquí en donde se da la dinámica, por así decirlo, de la transformación del interior del ser humano para la obtención de las grandes bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en este estado es en donde el individuo goza de la satisfacción a todas sus necesidades. Y usted tiene necesidades. Tiene necesidades espirituales, tiene necesidades emocionales, necesidades físicas. Y así podríamos mencionarlo, porque como ser humano, así fue como Dios lo diseñó. Bueno, Dios quiere que usted sepa cómo lograr la satisfacción a cada una de esas necesidades que forman parte de usted como un todo. Entonces, volviendo a lo que estábamos estudiando acerca de la obra del Espíritu Santo, estábamos hablando de esa actitud de autonegación sumamente necesaria para la cristalización de este trabajo en su interior. Es que ese es el asunto. Dios trabaja en el interior del individuo. La gente muchas veces tiende a quejarse diciendo, por ejemplo, pero es que tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Y nos estamos refiriendo a personas quienes profesan ser cristianos. Sus vidas no manifiestan la gloria de este asunto. ¿Por qué razón? Porque no se ha hecho ese trabajo desde el interior. Y cuando hablo de esa obra en el interior del individuo, no me estoy refiriendo a sentimientos. Aunque eventualmente los sentimientos se alinean, pero esto no es básicamente sentimiento. Estamos hablando de una seguridad interna de que algo se ha dado y se evidencia a través de la vida que proyecta el individuo de ahí en adelante. Es que el cambio en el interior, el cambio desde adentro, no se puede ocultar. El cambio en la naturaleza no se puede ocultar. Esta es una vida que se evidencia, se muestra, la gente se da cuenta. Y este cambio satisface. Gloria al Señor. Este cambio satisface, yo se lo aseguro, yo le garantizo, cuando usted tome esto verdaderamente en serio, usted se va a dar cuenta de lo que estoy tratando de decirle. Pero para que esto se logre, es importante este aspecto de la autonegación. Estamos hablando de la muerte al pecado. Es que su muerte destruye el efecto poderoso y mortífero de la naturaleza carnal operando en usted, que es la raíz de los males, la raíz del pecado, la naturaleza carnal. Esa es la raíz de sus momentos de ira. Esa es la raíz de las iniquidades en las cuales incurre. Esa es la raíz de su insatisfacción. Esa es la raíz de la turbulencia en su espíritu. Razón por la cual usted desea paz. Usted necesita gozo. Usted necesita el verdadero deleite, pero no lo tiene por el efecto de esa naturaleza carnal que heredó de Adán. Y la liberación de ese espíritu operando en su interior no se va a lograr sencillamente con una oración como quien pide perdón y bueno, ya el asunto está hecho. No, amados, esto no trabaja así. Es que este es el concepto erróneo que la gente tiene. La gente va a los cultos, escuchan un mensaje, son llamados al altar y se les insta a que repitan una oración. Después de lo cual, se asume que la obra de salvación se ha dado en sus vidas. Hay gente, mire, hay gente que hasta llora grandes lágrimas en el altar. Pero eso no implica que se ha dado la obra de salvación en sus vidas. Es que este asunto se ha convertido en un gran emocionalismo. Esta es la razón por la cual las personas se frustran. Después de haber asistido a este culto y haberse dado todo aquello, un despliegue de emociones con la clase de música y la instrumentación y la canción y todo lo demás. Porque ese es el objetivo, ¿no? Se busca despertar las emociones. Entonces, el individuo se entrega a esta clase de ambiente, toma su decisión y se entrega, entre comillas, basándose en ese ambiente que solamente va a durar por un corto tiempo. Porque cuando termina el culto ya pasa ese asunto. Entonces, ¿qué pasa? Al día siguiente cae en pecado. Y el asunto no termina allí. Pero continúa y cae y sigue pecando. Todavía salvo. Porque se les enseña que todos somos pecadores. Y tenemos que continuar pecando porque estamos en la carne. Y así sigue. Y es verdad. Está en la carne. No ha lidiado todavía con la carne. Es más, en muchos casos ni siquiera se ha cristalizado el perdón que Dios otorga a raíz del verdadero arrepentimiento. Es que, amados, este asunto no se puede tomar livianamente. Estamos hablando de almas. Almas maltrechas por el pecado. Personas que han vivido 10, 15, 20, 30, 40 años en pecado. Y eso no se puede lidiar con unos cuantos minutos nada más en oración. Aunque hay personas que, por la condición de sus espíritus, cuando van en serio, no se toma mucho tiempo. Bien, el individuo va y se entrega y recibe el perdón de Dios. Pero es necesario lidiar, trabajar, tratar ese asunto de la naturaleza carnal en su interior. Porque de no hacerse, volverá al pecado. La naturaleza carnal es fuerte, es poderosa en la vida del individuo. Y esto para Dios, por más poderosa que sea, no es imposible. No es imposible para Dios lidiar con aquello, porque el poder de Dios es mayor. Pero le corresponde al individuo morir literalmente al pecado para colaborar con el Espíritu Santo para quebrar por completo el poder de esa naturaleza pecaminosa. Es como cuando, por ejemplo, una persona que está tratando en vano de despertar a un muerto dándole palmadas en la cara. ¿A qué me refiero con eso? Yo recuerdo la muerte de mi padre. Mi padre murió en un taxi, viniendo del hospital. Y preparándome para salir, recibí el mensaje por teléfono de lo ocurrido. Por lo cual, fui directamente a la morgue para identificar el cuerpo. Cuando entré, lo vi allí acostado. Y en efecto, estaba muerto. El asunto me impactó, pero Dios había preparado mi espíritu por algo que se había dado como una semana antes. Bueno, saliendo de la morgue, venía mi mamá. Ella ya lo había visto. Y ella me contaba que cuando lo vio allí acostado, comenzó a darle palmadas en el rostro como tratando de despertarlo, porque no podía aceptar la triste realidad de que estaba muerto. Por lo cual no respondió, porque estaba muerto. Bueno, esto es exactamente lo que la palabra de Dios nos está tratando de decir. Cuando el individuo está muerto al pecado, no reacciona, no responde, no se identifica con él. Eso es lo que es morir al pecado. La idea es que cuando sea tentado a volver a hacer esas cosas que anteriormente hacía, no responda, no se entregue a aquello. Es que, mire, déjeme explicárselo de esta manera. Cuando el individuo no está salvo, o sea, que es pecador, es carnal, por la actividad de la naturaleza carnal morando en su interior, él con esa naturaleza son uña y carne. El individuo esclavizado bajo ese poder se encuentra haciendo precisamente esas cosas que la naturaleza carnal insta a hacer. En otras palabras, peca. Es como si hubiese otra persona. Por eso es que la palabra habla del viejo hombre. Bueno, está ese viejo hombre en su interior motivándolo a hacer las cosas, precisamente esas cosas que no solo ofenden a Dios, pero producen males en el mismo cuerpo, males en la mente, males en el espíritu, paulatinamente destruyendo la vida del individuo y llevándolo al tormento eterno al final de sus días, juntamente con esa misma naturaleza carnal. Porque cuando el individuo, mire, el estado en el cual muere el individuo, así se queda para siempre. Si murió siendo iracundo, bueno, así queda por el resto de la eternidad. Iracundo. Si murió amargado, bueno, ese espíritu queda con él. Es parte de la naturaleza carnal. Por el resto de la eternidad, así queda. Es que, amados, las consecuencias eternas son producto del estado espiritual del individuo antes de morir. Así que si el individuo está a sí mismo tan unido a la carne en ese tipo de relación, como dije, uña y carne, y permanece en esa condición, bueno, así mismo va a terminar. Es exactamente lo que dice la palabra. El que siembra para la carne, bueno, ese es exactamente lo que va a cosechar, ya en términos eternos. Bueno, estando en esa condición, llega un momento en donde Dios, en su misericordia, se extiende a él. Y el evangelio le registra, la palabra de Dios le registra, el llamamiento divino a la vida santa le registra. Se da cuenta, percibe, como quien se le enciende el bombillo y llega al gran descubrimiento y la gran conclusión de que tiene que cambiar, de que no puede seguir así. Algunos llegan a un punto de estar hastiados de vivir de esa manera. Y eso es importante, porque como ya lo he mencionado en ocasiones anteriores, el que no está hastiado del pecado, no lo va a dejar. No lo va a dejar, va a continuar. Entonces, ese punto de hastío, ese punto en donde el individuo está ya cansado de aquello, tiene que darse. Y cuando eso se da, entonces el individuo voluntariamente, a consecuencia o en virtud del llamamiento de Dios, cuando percibe la vida en Cristo como lo más excelente y compara y se da cuenta de que lo que poseía es prácticamente basura, lo considera como basura, entonces voluntariamente se entrega al Señor, habiéndole registrado la gran obra del Calvario, todo lo que realizó, todo lo que sufrió, su pasión por él. Me refiero a la pasión de Cristo, cuánto sufrió por él. Bueno, cuando el individuo se da cuenta de todo esto, de todo este paquete, en donde Dios muestra su misericordia, en respuesta a aquello, se entrega. Esta es la razón por la cual en este asunto de la salvación, no hay que forzar a nadie. Esto es voluntario. Dios se encarga de que el asunto le registre. Y cuando le registra, entonces está en manos del individuo el tomar su decisión. Bueno, cuando el individuo hace eso, Dios, conociendo su corazón y percibiendo el genuino arrepentimiento en la confesión de sus pecados, Dios lo perdona. Dios lo perdona. Pero el asunto no termina allí. El individuo ahora instruido por el siervo de Dios, quien hace las veces de una nodriza espiritual en este nuevo nacimiento, bueno, la nueva criatura, el individuo ahora en este nuevo nacimiento, después de haberse dado, él percibe la necesidad de la presencia del Espíritu Santo en su vida, para que la obra realizada una vez iniciada, para que ese nuevo nacimiento que lo ha constituido en un hijo de Dios, no caiga ya a tierra, que esa condición de hijo de Dios sea permanente. Es que este es uno de los objetivos del Espíritu Santo, de que la obra hecha en el Calvario y cristalizada en la vida del ser humano sea permanente, que permanezca. Escúcheme, en la mente de Dios, cuando el individuo tiene el Espíritu Santo, en la mente de Dios, esa persona tiene que lograrlo. Tiene todas las de ganar. Por consiguiente, si recae, entonces lo hace voluntariamente. No tiene excusa alguna. Dios no acepta la condición del recaído, no la acepta. Entonces, cuando el individuo se da cuenta de la necesidad del Espíritu Santo en su vida, va en busca de aquello. Y entendido de la parte que le corresponde a él hacer, determina morir al viejo hombre, morir a la naturaleza carnal, como quien se vuelve ante esa persona con quien andaba arriba y abajo, con quien se mantenía una relación muy, pero muy estrecha. Bueno, se vuelve a esa persona como quien le dice, hasta aquí llegó nuestra relación. De aquí en adelante, determino dejar de identificarme contigo, viejo hombre. Desde aquí, determino morir a ti. En otras palabras, dejo de responder a tu poder. Ahora, por el poder del Espíritu morando en mi interior, que es mucho mayor. Ahora, déjeme decirle algo. Con todo y que esa separación se da porque el individuo lo quiere, duele. Esa separación duele. Considere, por ejemplo, considere su dedo índice y fíjese en su uña. ¿Cuán acoplada está a la carne? Ahora, trate usted de separarla. Trate de separar su uña de la carne. Mientras mayor sea la presión que usted ejerza para tratar de separarla, se siente el dolor. Bueno, es el mismo efecto. Es que estamos hablando, cuando hablamos de la muerte, estamos hablando de tomar su cruz. Y la cruz duele. La muerte a la naturaleza carnal, la muerte al viejo hombre, la muerte al mundo, la muerte al pecado, la muerte al mismo diablo es dolorosa. Especialmente cuando uno muere a aquellas cosas en las cuales hallaba deleite, mucho deleite estando en la vida en pecado. Esta es la razón por la cual la gente le huye a la cruz. Mire, yo le voy a decir una cosa. La gente habla de consagración y cuánto me consagro al Señor y me entrego y haz lo que quieras de mí, Padre Santo. Aquí está mi vida entera. Toma mi vida y... Pero sabe, nada de eso va a tener valor hasta cuando el individuo tome su cruz y deliberadamente muera al pecado. De otro modo, serían sencillamente palabras, palabras y palabras. Y precisamente de eso está saturado el mundo religioso, de puras palabras. Por eso es que la gente no cree. Porque muchos son los que predican, muchos son los que enseñan, muchos son los que hablan, muchos son los que testifican, muchos son los que cantan. ¡Oh, grandes artistas cantando! Pero muy pocos los que viven. Y eso es lo que convence al ser humano, que este asunto funciona. Mire, esta salvación es funcional. Esto trabaja, pero para aquel que realmente lo quiere. ¡Oh, la cruz, amados! ¡La cruz, la cruz! Esa es la verdadera consagración. Esa es la verdadera entrega. Cuando lo que se da en el interior se refleja a través de las acciones del individuo. Es que mira, esta es la razón por la cual Jesucristo dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? No hacen lo que yo les digo. No veo acciones, no las estoy viendo. No estoy viendo la vivencia de esto. Son meras palabras. Y al cielo no se llega sencillamente con meras palabras. Es la vida del individuo, la vida consistente, la vida santa consistentemente. Y eso solo se logra con la presencia del Espíritu en la vida del individuo, quien hace su parte en mantenerse en la cruz. Es que una vez que el individuo toma la cruz, identificándose con Jesucristo, asciende a una dimensión mayor de una vida sacrificada. El único estado en donde el individuo goza de la abundancia, de la riqueza de este reino, esta vida. Estamos hablando de un estado de continua victoria. No una vida como quien está bien en el día de hoy y mañana está mal, pasado mañana está gozoso, 3 días después está desanimado, la próxima semana logró la victoria sobre el pecado, pero la semana siguiente pecó. Esa no es la vida que Dios diseñó para la humanidad. Es que las cosas se dan por una razón. Cuando el hombre no hace su parte, el asunto no funciona, no va a funcionar. Hay una parte que le corresponde al individuo para la permanencia de la morada del Espíritu en su interior, que va a repercutir en su permanencia en la vida santa. Ahora, yo no sé si usted me cree, pero es la verdad. Mire, vamos al libro de Romanos. Vamos a volver a esa porción que habíamos visto en el programa anterior. Eso está en el libro de Romanos, Romanos capítulo 6, y vamos a verlo desde el verso 10. Escuche detenidamente lo que la palabra de Dios nos dice, para que usted se convenza de que esto es veraz, esto es así, esto es verdad. Mire, dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, refiriéndose a Jesucristo. Y como les había mencionado, esto no está implicando que Jesucristo pecó. Lo que la porción nos está diciendo, o esta parte de la porción, nos está diciendo que Jesucristo terminó con el poder del pecado de una vez por todas a través de su muerte en la cruz. Ahí está. Murió de una vez por todas. Ahora, escucha lo que nos dice. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Es importante tener presente que la muerte de Cristo no solamente operó para ese sacrificio por los pecados de la humanidad, pero también como un ejemplo de la muerte que nosotros espiritualmente necesitamos atravesar si nosotros verdaderamente queremos identificarnos con Él. En otras palabras, si morimos juntamente con Él, asimismo juntamente con Él resucitaremos a la nueva vida. En este tiempo, esto no es algo del futuro, esto es algo presente. En la medida en que el individuo toma su cruz y muere, así mismo se dará la resurrección en su vida. Ahora, ¿cómo yo sé que esto es así? ¿Cómo yo sé que la obra de Cristo en el Calvario, o sea, su muerte en la cruz, es ejemplo para todos sus seguidores? Porque la porción nos sigue diciendo, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Así como Jesucristo tomó su cruz, así también ustedes tomen su cruz. Así como Jesucristo murió, así también mueran en la cruz. Así como Jesucristo murió de una vez por todas, de una vez por todas, así también ustedes mueran de una vez por todas. Ahí está implicado. Ahí está implicado clarito, amados. Esto claramente nos está diciendo que este asunto de dejar el pecado poco a poco no va con Dios. Eso no es bíblico. La palabra claramente nos dice de una vez por todas. Y claro está, así mismo como Jesucristo resucitó y vive para el Padre, de la misma manera nos dice la porción con respecto a nosotros, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados, miren, esta es la única manera de lograr esta vida en Cristo. Me refiero a la vida, la gloria de este asunto. La única forma que el individuo logra vivir en Cristo es resucitando a esta nueva vida. Y no puede haber resurrección si no hay muerte. Debe haber muerte, esto es obvio. Esto es algo ya tácito. Cuando se habla de resurrección, todos sabemos que se sobreentiende que hubo una muerte. La gente quiere la parte buena, pero no quieren atravesar la parte que no es muy agradable. La gente quiere la resurrección a la nueva vida sin tener que morir. Dios dice, imposible. Nadie puede entrar a un almacén y sencillamente, bueno, tomar cualquier artículo e irse sin pagar por aquello. Eso es inaceptable. Hay un precio. Eso tiene su precio y hay que pagarlo para obtenerlo. Si usted lo quiere, pague. Y nosotros sabemos estas cosas. Las entendemos perfectamente. Y hay personas que pagan grandes cantidades por ese artículo en particular, ya sea ropa, un mueble, nómbrelo. La gente, pagan el precio porque lo quieren. Lo quieren. Están dispuestos a pagar todo el costo porque lo quieren. Hay gente que van a las subastas. Uno dice 50, otro dice, bueno, yo doy 60. Otro sale por allá, uno dice, yo doy 80. Y sale uno por allá y dice, uno, yo doy 120. Como para cerrar el capítulo. Te lo llevaste. Y se va contento con lo suyo. ¿Por qué esperar menos de aquello cuyo valor es incalculable? A veces yo quisiera estar ahí delante de usted para percibir si realmente está entendiendo estas cosas. Porque la gente no percibe esto. Hay muchos que no saben estas cosas. Este es el objetivo de este programa, que haya entendimiento de muchas cosas que se ignoran, ya sea deliberadamente o no. Le vuelvo a leer la misma porción en este, aquí en el libro de Romanos. Dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Ahora voy a proyectarles otro pensamiento. Dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado. Se está hablando de una mentalidad. Una mentalidad que se necesita asumir para el logro de esto en nuestras vidas. Mire, Jesucristo dijo, esta porción lo vimos ya. Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día, tome su cruz cada día y sígame. Esto está implicando una muerte cuyo efecto debe darse diariamente en nuestras vidas. En otras palabras, si hoy determino tomar mi cruz y morir, si hoy determino autonegarme a esas cosas que yo sé que no me hacían bien, aunque producían agrado, si hoy determino morir en esa cruz, mañana cuando despierto, deberé considerarme muerto nuevamente y así el día siguiente continuando por el resto de mis días aquí en la tierra. Por eso es que la palabra habla de considerarnos muertos al pecado cada día. Lo que pasa es que el hecho de que yo me considere muerto hoy no asegura mi condición de muerte el día de mañana. Yo puedo estar muerto hoy y mañana comienzo a vivir para el pecado. Eso puede darse. Es que estamos hablando de una actitud voluntaria en términos diarios. Diariamente necesitamos enviarle ese mensaje alto y claro a Dios, como quien dice, Señor, hoy también. Y cuando llega el día de mañana, Señor, todavía te escojo a ti. Todavía me mantengo en la cruz. Es que lo que pasa es que una vez que el individuo tome la cruz, el diablo, quien no se queda atrás, procurará levantar todo tipo de situaciones para obligarlo a bajarse de la cruz. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Jesucristo. Por eso hablamos de la muerte de Jesucristo tipificando la nuestra en nuestra condición particular. Cuando Jesucristo estaba en esa cruz, ¿cuántos no fueron los que le dijeron, baja de esa cruz? Si tú realmente eres hijo de Dios, danos la prueba contundente. Bájate de esa cruz. Es que la idea era la de impedir el sacrificio. Es que si la muerte de Cristo no se hubiera dado, ¡ay de nosotros! Se hubiera perdido toda esperanza de salvación. Oh, pero gracias a Dios, porque Jesucristo permaneció deliberadamente por usted y por mí. Considere estas cosas y seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados al 221-9275, al 238-8694 o al 6587-6926. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cwpanamá.net. Repetimos: laverdad98@cwpanamá.net. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana en nuestro programa La Verdad en Radio Ancona.